Preparado en el Juventus Stadium para empezar la segunda parte. ¿Ha comenzado, Santi?
No, todavía no comenzó la segunda mitad. Recordemos que hubo un minutito de descuento en la primera y que además había empezado con unos dos minutos de retraso. Así que de momento no. Vamos a preguntarle a Ángel García si se preparan cambios en alguna de las dos formaciones. Ángel.
Pues mira, ya han salido la Juve y son los mismos 11. En el Mónaco sí que hay algunos calentando. Yo me imagino que empezará Jardín, bueno, y también Allegri con las rotaciones, viendo que ya la eliminatoria está solucionada. Pero bueno, de momento en la Juve están los 11 sobre el campo. El Mónaco saldrá enseguida y os comento si hay cambios.
El Mónaco juega el domingo a las 8 de la tarde. Se juega toda la jornada, la penúltima jornada, el domingo a las 8 de la tarde en Francia. No, el sábado a las 8 la penúltima y el domingo siguiente a las 8 la última. Y el Mónaco recibe al Lille en casa, y si gana ya será, no matemáticamente, porque en Francia se gana la Liga, como en Inglaterra y como en Alemania, por diferencia de goles general. No será matemático, pero me parece que le saca 18, 19 goles al Paris Saint-Germain. Así que el Mónaco ganándole al Lille el próximo sábado ya será campeón de Liga. ¿Estará pensando en eso Leonardo Jardim? ¿Estará pensando también Allegri en reservar algo de gente? Que la Juve también puede ser este fin de semana campeón. Tomás, David, Charlie, ¿algo que os falta por ver? ¿Algo que queráis ver para la segunda parte? Esto ya está finiquitado. O sea, ya estamos viendo el paseillo de la Juve hacia la final, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que se ha quedado totalmente decidido, ¿no? Evidentemente, vamos a ver en el Mónaco, ¿no? Si consigue meterse de alguna forma en el partido con un gol rápido, pero bueno, ya lo que queda es ver cómo la Juve baja un poquito el ritmo y poco más, ¿no? Vamos a ver cómo responde el Mónaco a eso.
Cosas por ver, bueno, pues 45 minutos más de jugadores como Mbappé o Dybala a máximo nivel, que eso siempre se agradece, eso nunca está de más. Y luego, por buscar algún aliciente, quizás que la Juventus encaje su primer gol de jugada, ¿no? Que es algún dato que llevamos dándole muchas vueltas durante toda la eliminatoria, sigue sin concederlo y bueno, pues veremos a ver si eso llega, ¿no?
Ha empezado sí. La segunda parte, ¿no?
Sí, sí, arrancó ya sin cambios en ninguno de los dos equipos.
¿Qué vas a decir, Tomás?
No, es que me lo ha chafado este. O sea, si tiene alguna gracia esta segunda parte, es a ver si estos tíos son capaces de hacer un gol a Buffon. Yo creo que se tenía que poner el partido.
Y de jugada, además, ¿no?
Así, bueno, ya, es igual, aunque sea
una
con la mano.
Una combinación de 15 toques, gol, paramos
sí.
El partido, una ovación
sí.
Y para adelante.
Sí, se da la vuelta y tal, ¿no? Porque realmente eso es una cosa asombrosa. Se van a presentar en la final habiendo encajado
Escucha,
dos goles.
Escucha, dos goles a balón parado, sin gol, sin encajar. O sea, si esto termina así, encajar goles en jugada en 12 partidos, es una salvajada.
No, yo creo que no se ha pasado nunca esto, no sé.
¿Qué le pasa a Dani Alves, Ángel?
Nada, que se ha llevado una buena tarascada. La gente del Mónaco, yo creo que
ay, wow,
va a pegar.
Qué pisotón
y
de
sobre todo, y sobre todo en el caso de Pjanic, viendo que Kedira se ha retirado tocado, yo, vamos, le mantendría muy poquito en el campo. Hablabais de si se ha logrado alguna vez eso. El Arsenal de 2006, que os acordaréis que llegó a la final contra el Barça, bueno, pues Lehmann hizo lo mismo. Solo encajó dos goles en la fase previa, en la fase de grupos, digamos.
Pues mira, ya son dos.
Y además en 2006, si no recuerdo mal, eran dos fases de grupos, ¿no? En 2006 no había dos fases de grupos.
Ahí ya me pillas, pero sí que fue Jens Lehmann el que llegó hasta la final con dos goles en contra solo.
Sí.
Jugando la Juve en defensa, la pelota de Giorgio Chiellini.
Defender es un arte, querido.
Sí, señor. Todo el mundo sabe hacerlo bien.
Exacto, entonces hay mucha gente extraña que dice bobadas, pero esto es un arte.
Y la veteranía Guas, que no viene nada mal, porque Lehmann tenía 36 años por entonces y Buffon acaba de cumplir los 39, o sea que algo contará.
Solo había una fase de grupos, ¿eh? En 2006.
Con 20 años el portero y los centrales es más complicado, pero esto es un arte y hay que verlo así, tío. Yo es que hay cosas que me sorprenden, son cosas que leo y escucho.
Y una cosa a mí que me transmiten, Tomás. Estos, igual que Dybala se lo pasa bien dando asistencias, igual se lo pasa bien marcando goles, es que se lo pasan bien, o sea, es que celebran,
disfrutan,
disfrutan,
¿no?
Atácame, ¿no?
Disfrutan,
es que es un arte, chato.
Es que se lo disfrutan.
Atácame que te espero.
Escúchame lo que se dice del boxeo. ¿Qué es el boxeo? El arte de pegar sin que te peguen. Eso lo aprendí yo de niño. Entonces, esto es la Juventus. A ti no te pegan y tú lo sacudes cuando puedas, y cuando sacuden, fíjate.
Estaba yo pensando en el descanso, que a lo mejor, evidentemente, es... Bueno, vamos a ver la jugada y ahora...
La Juventus, corta el ataque de Higuaín, recupera el Mónaco, Carlos.
Decía que es muy oportunista por la eliminatoria que está haciendo, pero yo creo que en la historia del fútbol hay un solo un puesto que todavía queda intocable en el que se considera un jugador, el mejor jugador de la historia, que es, por decirlo así, lateral derecho, ¿no? Estaba Maldini en lateral izquierdo y llegó Roberto Carlos. Yeah. Y en lateral derecho se dice que es Cafú, pero yo no sé si discutir si Alves puede llegar a serlo es lícito. Ya sé que es oportunista por la eliminatoria, no, pero...
Sí, ya lo creo que sí.
Pero para mí sí lo es, ¿eh?
Yo, los abuelos, no, yo no le vi, vosotros te veía menos, razón natural, hablaban de Yalma Santos como el acabose. Pero claro, eso hablamos ahí de la posguerra pública, ¿no? Pero el Dani Alves del Sevilla, del Barça y esto de aquí, chico, cuidado, ¿eh? Cafú fue extraordinario, pero este no creo que sea menos, ¿eh?
Lo estaba comentando ahora Ángel. El Mónaco está pegón en esta segunda parte. Ahora se ha llevado, sí, un buen recado Dybala. No sé, la Liga ya la tiene ganada la Juventus, Evangelio, ya es campeón del
la Juventus. Juve puede un ser campeón este fin de semana.
Un punto le falta, ¿no?
Con una victoria,
lo
yo creo.
Digo porque si pudiese hacer 5 cambios en vez de 3, yo los haría, ¿eh? Porque
ha llamado Florentino.
Está repartiendo bastante el Mónaco.
Con una victoria quedan... seguro, porque le saca 7 puntos a la Roma y quedan 9 por disputar.
Exacto. 3 semanas y poco para la final.
La Juve juega.
La Roma fuera, ¿no?
Sí, es el Roma-Juve, es verdad. Sí, es Roma-Juve.
En
sí.
El Mónaco, el disparo exterior de Moutinho.
Tiene razón, Tomás, un empate. Estaba yo ahí. Sí, sí, un empate.
Que te lo escuché a ti.
Sí, 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 es que. Sí, es que estamos como estamos.
Tantas cosas dices.
Estamos en mayo ya.
Sí.
Al 40%.
Está el otro haciendo vacaciones, por algo será.
Sí, sí, sí.
Estamos en mayo al 40%. Efectivamente, lo dije yo y con un empate la Juve es campeona, sí.
Presionaba la salida del balón el Mónaco, recuperó.
Y es, perdóname, ¿es Roma-Juve o Juve-Roma?
No, Roma-Juve en el Olímpico.
En el Olímpico.
Esto, siento ser yo el que lo diga, pero se ha convertido...
El domingo a las 9:45.
En una pachanga, ¿eh? Esto se ha convertido, hombre, en una...
Sí, el primer gol de la Juve. Lo ha dicho el Moro antes. El primer gol, sí, de la Juve es el que nos ha finiquitado la historia.
Lo que te decía, si marcaba el Mónaco,
sí, si hubiera marcado Mbappé ahí en esa primera jugada.
Sí, pero...
Viene a recibir Dybala en el dribbling, en el cambio de ritmo. Dybala en el balón profundo de Dybala para Higuaín. Buenísimo el control del Pipa. La acarició para pincharla con el empeine frontal de su botita derecha. La deja ahora para la subida de Alexandro, al que prácticamente no hemos mencionado
tampoco, en el partido. Que tampoco es un tonto, precisamente.
No, no.
Eso lo hacen mucho, David. Balón largo a Higuaín. Higuaín la pincha, espera a los demás y la Juve se pone a tocar en campo rival.
Sí, es una cosa que además le vimos en el Nápoles. Ahí ganar un poquito de relación con el juego no es ni mucho menos un delantero para asociarse y demás. Pero bueno, yo creo que ha ganado en Italia.
Ataca por el perfil derecho la Juve. Se quería marchar Dybala, le derriba a Mendy. Dice Moutinho que no.
Está muy frustrado el Mónaco, ¿eh?
Pito Cooper. Claro.
Transmite mucha frustración.
Alguna patada fea puede dar, ¿eh?
Piden la amarilla para el jugador del Mónaco que le ha dado un balonazo a la publicidad, Ángel.
Y se la sacan, Evangelio, a Mendy, que es de los jugadores más enfadados, de los que ha soltado alguna tarascada que otra. Y hablabais de este final de temporada de la Juve, en el que tiene la Liga casi en el bolsillo, la puede conseguir con un empate en Roma. Tiene también la final de Copa, que en principio estaba prevista para el viernes de la final de Champions, evidentemente, sí, como va a jugar esa final, hay que cambiarla de fecha.
Juve Lazio.
Sí, me cuenta por aquí nuestra compañera Mar Bianchi del Sport, que se prevé, no es oficial, pero se prevé que se anuncie que sea para el miércoles 17, es decir, el miércoles de la semana que viene, entre las dos jornadas de liga que le quedan a la Juve, que por cierto, su liga acaba una semana más tarde que la nuestra, es decir, el 28, una semana antes de la final de Champions, también tendría jornada de liga, aunque a priori con todo decidido y con el título ya en el bolsillo.
¿Cuál falta?
La falta, la botó sin consecuencias la Juve, puños fuera de Subasic, se la quiere quedar el equipo turinés, que el ritmo del partido ha bajado, pero la Juve sigue con el rodillo puesto, pasando
es
por
un diésel,
¿eh?
Es un diésel. O sea, esto no baja,
sí, sí, sí. Eso está...
Estos no bajan, ¿eh?
Llamativo eso que decía Angelito, ¿no? Que te pongan una final de Copa de una semana para otra, que te cambien la fecha, ¿no? Yo entiendo que eso hay que prepararlo, hay que,
sí,
planificarlo.
El 2 de junio estaba puesta, ¿sí?
Allegri lo tendrá...
Pasa que ves el planning de la Federación Italiana, di Gioco Calcio, que es como se llama la Federación Italiana de Fútbol. Ves el planning de la Copa y es como un torneo de tenis, o sea, está sorteado todo desde el principio y te ponen viernes 2 de junio o, si fuera necesario, el miércoles que decía Angelito, miércoles 17.
Sigue cargando la Juve, la apertura de Higuaín para Dani Alves. Alves para Dybala, la aparece entre los dos, progresando la Juve por la derecha, el envío no consigue despejarlo Bakayoko, sí lo despeja Glick.
¿Cómo está viviendo el partido el entrenador del Mónaco, Leonardo Jardim, en el banquillo? Ángel, ¿está tranquilo ya?
Yo le veo muy tranquilo.
Sí, le ve asumiendo la derrota de su equipo. Por cierto, se produce ahora el primer cambio. Va a entrar Fabinho, uno de los habitualmente titulares, y sustituye a Mendy. Yo creo que es a Mendy, ¿no? Pues se han equivocado con el número. Va a entrar Cuadrado también. Vamos a ver cuál es el cambio. A ver, que se ha equivocado el juez. Sí, eso es, Mendy. Entra Fabinho por él. El Mónaco que volverá a defensa de cuatro y Fabinho en medio campo.
¿Cómo cayó, pues?
Y va a entrar también Juan Cuadrado. Veremos a ver ahora por quién.
Estaban enfocando a Dybala. Estaban enfocando a Dybala.
Sí, por Dybala, eso es. Eso es. Cuadrado por Dybala también. Cuadrado por Dybala y Fabinho por Mendy.
Bueno, tiene sentido lo de Mendy. Lo había dicho que llegaba tieso y el Mónaco se juega la Liga.
No, y la amarilla, que estaba caliente, lo ha dicho Ángel, que estaba caliente y le quita de medio.
Que reserve a Dybala dentro de lo que estamos hablando de...
Sí, pero no entiendo cómo Pjanic no es el siguiente cambio ya. O sea, tienes a Khedira, que se ha retirado lesionado. Me parece un jugador absolutamente indiscutible. Lo hace todo bien. Acabáis de ver la asistencia que ha hecho después de controlar con el pecho, que se ha llevado toda la ovación del Juventus Stadium. O sea, me parece que ese cambio sí que está tardando. Tomar Rincón o quien quieras por Pjanic.
O con 10.
Le sobra a Tomás.
Ahora que hablábamos de Jardim, yo no sé si vosotros lo veis en el banquillo del Mónaco la temporada que viene, porque está sonando mucho para otros equipos y a lo mejor no es fácil retenerle después.
¡Ay, que viene la Juve dentro del área! Cuadrado, puede llegar el tercero. Se cruza a cortar. Uy. Providencial. Jemerson se entretuvo un poquito. El ex del Chelsea, saque de esquina para la Juve.
Si te pones a pensar, del Mónaco pueden salir la mitad de la plantilla, sí, el entrenador y el director deportivo, que es español, es Antonio Cordón, y está haciendo un trabajo extraordinario. O sea, puede salir más de medio equipo de ahí. No creo que ocurra, pero podría ser.
Hombre, ofertas por futbolistas del Mónaco van a caer unas cuantas.
Por el entrenador y ya decimos, por el director, hasta por el director deportivo. O sea, es que está brillando tanto el equipo, que es el equipo sensación de la temporada en Europa. O sea, lo de la ida y lo de hoy tampoco debe empañar el temporadón que ha hecho el Mónaco. Que el Mónaco se ha plantado en semifinales de la Champions, ha perdido la final de la Copa de la Liga, ha llegado hasta semifinales de Copa y ha llegado hasta semifinales de Champions.
Y más allá de los resultados, la imagen que ha dado, el juego que ha hecho, ¿no? Que
también está a punto de ganar la Liga Francesa al Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain, exacto. Que, hombre, comparar las plantillas y por muy buenos jugadores que tenga el Mónaco, la del Paris Saint-Germain es bastante superior, ¿eh?
Escúchame, que te lo dicen en julio y no te lo crees.
No te lo crees, no.
Claro.
Bueno, en la eliminatoria contra el Villarreal, Tomás, no te digo que
sí,
tiene
verdad,
pinta
sí.
El equipo para llegar a semifinales de Champions, pero tenía una pinta de sí. Equipo serio ya el Mónaco ahí, sí. Tremenda, ¿eh?
No tuvo una al Villarreal.
Es verdad que el Villarreal venía del cambio de entrenador, estaba en un mal momento, tenía lesionados, pero se lo limpió, el Mónaco se lo limpió al Villarreal como...
Que si pipa fuera.
Como si hubiera sido un equipo pequeñito, ¿eh?
Cierto.
Cuidado la Juve, córner... Que se fue el segundo palo, el amago, el recorte del Pipa, la protege de espaldas el Pipa, se perfila para pegarle al Pipa, la pega Higuaín con ese golpeo tan suyo, buscando la rosca con el interior de la bota derecha, se marchó fuera el lanzamiento del argentino.
Y no hay que olvidarse que este equipo venía antes del Villarreal de jugar una previa muy exigente contra el Fenerbahce, que empezó la temporada en julio y que ha jugado como 62 partidos el Mónaco, me parece. O sea, y rotando a lo mejor usando 15-16 jugadores.
Sí, de hecho la semifinal de Copa la regala al Paris Saint-Germain, la juega con juveniles.
¿Qué decías, Ángel?
Bueno, que ya se ven en la final, ¿eh? Por si no quedaba claro, el público al unísono ahora cantando ese Forza Juve que atrona en el Juventus Stadium, así que yo creo que ya se empiezan a ver en la final y, por cierto, son 40.244, casi lleno, faltan algunos en la zona del Mónaco y también en una de las esquinas de la curva sur. Y un dato que le va a gustar a Tomás Guas, hoy la Juventus ha ingresado por entradas, entre los abonados que pagaban y los aficionados, 3.961.831 euros.
¡Jolín! Una pasta, ¿eh?
¿Para un mes de Dybala?
Sí,
casi
para un mes, ¿verdad?
Milloncitos de euros.
¿Para un mesecito pagarle a Dybala?
Cayó Cuadrado, 12 de la segunda parte, si no contamos lo que pasa es porque lo que pasa es que la Juve está... machacando al Mónaco sobre el césped del Juventus Stadium, va ganando 2-0, 4-0 en el global de la eliminatoria y no para, sigue buscando el tercero ante un Mónaco al que se le va a hacer eterna esta segunda parte en el césped de Turín. Alexandro, Diguas.
Que sí que es verdad.
Se miran unos a otros como diciendo, madre mía.
¿Qué hacemos aquí?
Sí, no ven el momento de que termine. La pelota es para la Juve y falta sobre Alexandro.
Víctor, si puedes, si tú...
Sí, Ángel, sí, sí podemos. Dime, Ángel.
De lo que quieras, Ángel, tú pide lo que quieras que te lo concedemos.
No, digo que el ambientazo del Juventus Stadium es espectacular. Ya te digo que no paran de cantar. Ya se ven en esa final de Cardiff. Y están calentando Listeiner, Asamoah y Rincón, veo desde aquí. Insisto, siento ser pesado. Cada minuto que pasa en el campo Pjanic me parece un minuto de más.
Allá lanzó la falta el bosnio.
Sí, la pegó con la rosquita, no la consiguió rematar nadie. El balón a las manos de Subasic, que puede que sea el mejor del partido del Mónaco, ¿eh? Ha evitado por lo menos dos goles claros de la Juve. Bueno, no sabe ni qué hacer con la pelota el Mónaco. Tocando en defensa, echándose la patata caliente unos a otros. Avanza ahora la defensa del equipo de Jardín, Glick, con Fabinho, este con Bernardo Silva, se gira Fabinho, llegando ya al círculo central, repliega la Juve, avanza Bakayoko, por la banda izquierda Bakayoko, cediendo para la subida, en el centro desde la izquierda, intentaba llegar de cabeza Moutinho, no llegó, se la queda Mario Mandžukić, presiona Raggi, recupera la presión buena ahora del Mónaco, la recuperación de la pelota, Bernardo Silva para Bakayoko, la quería dejar para Fabinho. Finalmente recupera la Juve, recupera el Pipa Higuaín.
¿Tú lo de la mañana, Tomás, cómo lo ves? ¿Te da alguna posibilidad de que el Atleti pueda remontarle un 3-0 al Madrid o no?
Es dificilísimo, pero hay que jugar. O sea, a ver, es que no decimos nada extraño, ni se trata de sacar pecho aquí, decir cosas raras. O sea, lo normal es que clasifique el Madrid, pero...
Lleva 60 partidos marcando.
Lleva 60 el tío marcando. La impresión en el Bernabéu es que en este momento el Madrid está muy bien y el Atleti no está tan bien.
El Atleti tiene problemas de gol esta temporada. Correcto. Además,
a ver, hay que jugarse,
es que se junta todo.
Hay que jugar de 5 pavos. Lo normal es que clasifique el Madrid. Ahora, chico, yo estos semifinales, Copa Europa, el Atleti tiene ahí un reto tremendo, personal y colectivo. Va a ser una locura. Me extrañaría que no fuera finalista el Madrid, pero... A las 9:15, Tempo di gioco. No sé si estáis de acuerdo o me veis muy... No sé. Es decir, que baja... El Madrid, sin duda. Tampoco es eso, ¿no?
Hombre, es que en el fútbol no se puede asegurar categóricamente nada, ¿no? Pero
es de los pocos deportes que tú dices... uno lleva marcando 60 partidos seguidos, el otro tiene problemas de gol, tal, no sé qué, nunca se ha dado resultado, ¿eh?
Yo
pimba.
Lo normal, el Madrid, claro. Sí,
yo diría que no, por un motivo muy sencillo, y ya no solo que porque los enfrentamientos directos en Champions, pues el Madrid le tenga cogida la medida, o el Atleti a lo mejor psicológicamente no haya podido con ello y demás, ¿no? Yo lo que pienso es que este Atleti de los últimos años es el que más carencias tiene de la época Simeone, ¿no? A mí me parece que, no sé, a nivel solidez, en los años anteriores yo le he visto un equipo más hecho, más regular, ¿no?
Y de hecho, escúchame, son 90 minutos, ¿eh?
Sí, está
tienes
claro.
Tienes razón,
pero,
¿eh? O sea,
claro, pero al final esas, las dinámicas un poco te... O sea, cuando haces un pronóstico
te dan pistas,
por eso, ¿no?
Te dan
claro.
pistas, pero sí, luego...
De hecho, yo al Atleti de los últimos 3 años no me lo imagino haciendo el partido que hizo de ida en semifinales, ¿no? Que el Madrid se le coló muy fácil, combinaba fácil, ¿no? Le encontraba posiciones de remate fácil. Entonces, partiendo de esa base me parece difícil. Evidentemente, el fútbol nunca se sabe, ¿no?
Están los aficionados del Mónaco en el Juventus Stadium aplaudiendo el esfuerzo de su equipo, Ángel.
Sí, evidentemente aplauden el esfuerzo de su equipo. Y por cierto, ha avisado Giorgio Chiellini a Allegri de que hay un central tocado. Yo diría que es Barzagli o Bonucci, pero yo me la jugaría por Barzagli. Y ha mandado rápidamente a calentar a Benatia, que se está preparando para salir rápidamente.
Bueno, también podría
creo
meter...
que ni Allegri sabe cuál de los dos es, si Barzagli o Bonucci. Yo creo que es Barzagli, ¿eh? Y ha mandado rápidamente a calentar a Benatia. Ojo, porque con la final tan cerca ya se ha ido retirado por lesión Sami Khedira, y creo que Andrea Barzagli también tiene problemas físicos.
Benatia tampoco es ningún tonto, ¿eh?
No, en el Bayern tampoco funcionó muy bien. Lo vimos en la Roma.
La Roma estuvo muy bien.
La Roma muy bien, sí.
Pasa que, claro, al final era primera espada en la Roma y eso no lo ha conseguido ser ni en el Bayern ni en la Juve. Ahora, como suplente de alguno de los tres, bueno, Barzagli cuando juega de lateral, pero bueno, de Bonucci y Chiellini es un recambio de garantías. Es que la Juve tiene un plantillón y luego tiene a Rugani, que es otro chico que apunta.
Ese tiene una pinta estupenda.
Sí.
El rubio que han enfocado en el palco aplaudiendo no jugaba mal tampoco, ¿verdad?
Y no envejece, ¿eh? Y no envejece.
Sí, Pavel Nedved es la misma cara.
Está igual que cuando ganó el Balón de Oro, igual que cuando jugó la Eurocopa del 96.
Es un pacto con el diablo.
Es alucinante.
Estaba bicharlo, ¿eh?
Y en el Mónaco viene Fabinho.
Lo que hace, es espectacular, digo, lo que hace la curva sur con Pavel Nedved, porque está siempre a pie de campo. Sabéis que es vicepresidente de la Juve. Por cierto, algunos piensan que puede ser presidente pronto con los líos que tiene Agnelli. Y justo antes de cada partido, y lo he vivido hoy por primera vez en directo y es espectacular, se acerca esa curva sur que al unísono no deja de gritar Pavel Nedved, mientras él señala al campo y dice que a quien hay que animar es a los jugadores de ahora.
A los líos que se refiere Ángel García de Agnelli es que está siendo investigado el presidente de la Juventus. Es una investigación policial por... reventa de entradas con núcleos de ultras de la Juve y que pueden tener conexión directivos del club juventino, que desde dentro se ha podido sospechan que se ha podido facilitar esa reventa de entradas, y es lo que se está investigando a Agnelli, y es a lo que se refería Ángel.
Una cosa ligera se fue. Madre. Con la que vivió la Juve hace no demasiado tiempo.
Estas relaciones que a veces tienen las directivas con los grupos de animación, no sé, bueno, pasan en muchos equipos y la verdad es que nunca...
En Italia es un problema, en Italia, en España también, no hay que llegar tampoco más lejos, pero en Italia, estamos hablando específicamente del fútbol italiano, es un problema endémico del fútbol italiano en los últimos, 20, 30, 40 años.
Sí, sí.
Y luego... la filosofía o las condiciones, las circunstancias de cada ciudad con el tema mafia en Italia, que también hay que tener en cuenta.
Sí, sí, es que es lo que decían, que parte de la mafia del norte de Italia está involucrada en ese escándalo y que están investigando a directivos de la Juve.
Yo hoy he llegado pronto al estadio, me he dado una vuelta y aquí llevan a la práctica lo que se ha puesto tan famoso por internet de vendo bolivic y regalo entrada. Os prometo que van con 10 bolis en la mano, vienen y te ofrecen uno. Rápidamente te das cuenta de lo que es. que por detrás va esa reventa de entradas. No he querido ni siquiera preguntar el precio, pero ya te aseguro yo que 6, 7, 8 tifosi estaban con un taco de bolis en la mano y ofreciéndoselo a cada aficionado que veían ahí con algo de pinta de tener pasta y de buscar una entrada.
Informó Paco González después del Madrid-Barça, del clásico del Bernabéu, en el que se vieron aficionados del Barça mezclados con los aficionados del Madrid en la grada del Bernabéu, que se habían retirado abonos porque los socios hacían algo que estaba prohibido. Que
más de 600 abonos.
Más de 600.
Oye, en la primera vuelta en el Camp Nou pasó también, ¿eh? Marcó Sergio Ramos y se levantó Videocampo.
Y si esto aquí... O sea, quiero decir, si nos ponemos a levantar la alfombra...
Sí, sí, salimos todos pringados.
En todas las alfombras hay polvo debajo. Ah, en todos los sitios cocinabas. En Cuenca seguramente también. Más también. Pequeño. Pero las habas eran más pequeñitas.
Alfombritas.
Bernardo Silva, frontal del área. Ahora ya el reto es el que comentabais al inicio, el que comentaba el equipo de comentaristas de Tiempo de Juego. Si podrá o no el Mónaco marcarle un gol a la Juve para dar esperanzas o bien al Real Madrid o bien al Atlético de cara a la final del día 3 de junio. Estadio del Millennium, Cardiff. Finalísima de la Liga de Campeones, la mejor competición de clubes del mundo. Llega Gigi Buffon a la pelota. El Mónaco, que está a puntito de levantar los brazos de entregar la cuchara, se preparaba un cambio y no ha llegado a producirse todavía, Ángel, en el Mónaco.
Está preparado Lemar. Ojo ahora.
Ojo al ataque de la Juve.
Cuidado que viene la Juventus. Recupera el Mónaco. Viene Moutinho desde fuera del área. El balón al hueco. Entrando desde allí Mbappé. ¡Fuera!
Uy, ahí lo ha tenido.
La tuvo clarísima el Mónaco ahora. Mbappé rapidísimo por la izquierda. Evitó el spoiler. Ángel García se lamenta la joya. Se lamenta la perla. El remate de Mbappé toca la pierna derecha de Gigi Buffon y se marcha a saque de esquina.
Era la oportunidad para hacer el...
Y otra de Buffon, ¿eh?
Gol, ahí, y otra final, de Buffon.
Bueno, ahí, que podía haber concedido su palo, pero ha tapado el palo largo cayendo y con la pierna estirado para tapar el palo corto.
En el córner...
Decía que ya está preparado Ángel, sí. Lemar. Decía que ya está preparado Lemar y va a salir por Mbappé. Así que no vamos a quedar sin una de las estrellas de la eliminatoria. Ya nos quedamos sin Pablo Dybala y nos vamos a quedar sin Mbappé. Va a entrar Lemar por él.
Cuando tengas que ir al baño, tú avisa, Ángel.
No me queda mucho.
Oye, que me voy al baño. Que me voy al baño y puedes ir al baño.
Está muy lejos, está un poquito lejos el baño.
Está lejos el baño.
No me queda mucho.
Bueno, tú nos avisas.
No me queda mucho para tener que ir. Ya sabes que yo soy de bastante incontinencia.
Otra de Buffon y otra de Mbappé, ¿no? Que yo estaba pensando antes porque estaba viendo jugar y uno de los gestos técnicos, que es el que le estamos viendo hacer ahora, que más me recuerda a Henry, es la conducción de balón con el exterior del pie, ¿no? Como a pasitos cortos, moviendo la cadera, ¿no? Es un movimiento que sí me recuerda mucho a Henry. Yo sé que encontrar la similitud es fácil, pero yo sí que veo cosas de Henry en Mbappé.
23 de la segunda parte, 2-0 gana la Juve, que está en la final de Cardiff. Saque de esquina desde la izquierda para el Mónaco. Progresa Moutinho, línea de fondo. ¡Gol!
¡Milagro!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Kylian Mbappé para el Mónaco!
Que dé la vuelta al ruedo.
No sé si esto se considera gol a balón parado o no del Mónaco.
Yo creo que sí, porque
a la salida de un córner le dejaron ganar la línea de fondo a Moutinho. El pase de la muerte se cuela Mbappé. Marca el Mónaco, marca Kylian Mbappé. 23 y medio, segunda parte, Juventus Stadium, Juve 2, Mónaco 1, Mbappé.
Lo celebra la joya monegasca, Ángel.
Y yo he visto algo que no he visto nunca en un campo de fútbol. Estaba preparado ese cambio, el 29 marcado en la tablilla del cuarto árbitro, y ha llegado el delegado del Mónaco, se le ha quitado, ha marcado el número 10 de Bernardo Silva. Y es al final el que se ha ido. Es decir, ese gol de Mbappé hace que Jardín le quiera mantener en el campo. Se podía mosquear la joven promesa si le sacaban del campo justo después de marcar un gol. Y se ha cambiado ese cambio. Ya te digo, estaba todo preparado. Y rápidamente ha salido un señor calvo del banquillo del Mónaco a cambiar el cambio, y valga la redundancia, y a poner el número de Bernardo Silva.
Bueno, 3 goles en 21 minutos. ¡Guas! ¿Es posible?
Sí, es posible. Sí. Pero poco probable.
Vaya colmillo tiene Mbappé, qué finta le ha hecho a Alessandro, que le estaba marcando, le ha picado primero, ha dado un pase atrás.
¿Notamos cómo gol a balón parado?
Yo creo que se puede considerar balón parado, y te digo por qué. Porque uno de los dos goles que había encajado la Juventus, que se consideraba balón parado, es el que marca pareja después de dos rechaces a la salida de un córner.
Entonces este es a balón parado.
Yo diría balón parado también.
Preguntémosle a Pedrito, ¿está escuchando Pedrito? Pedrito, manifiéstate.
Pedrito, manifiéstate.
Manifiéstate, Pedrito. Ahí viene Moutinho, se ha animado el Mónaco con esto, que oye, ya no tiene nada que perder en el interior del área alemán. Línea de fondo, córner.
¿Dices que es a balón parado, David, o no?
Yo creo que sí, ¿no? Además, encima ha ocurrido una cosa, que ni siquiera ha habido rebote, ¿no? Ha sido pase atrás.
Es un córner sacado en corto.
Exacto,
pero
la devuelve, conducción de Moutinho me parece que ha sido, y luego
no,
el pase.
No se hable más. 3 goles a balón parado, 0 en juego.
Oye, callarse a ver si lo anulan.
Callar sus.
A ver si lo anulan.
Ahí viene el Lemar, jugada de estrategia otra vez, y marcan ahora, será a balón parado, la pone Fabinho, ahí se han agarrado, se han hecho de todo. La jugada está invalidada, creo que pitan falta en ataque de Radamel, el Tigre Falcao.
Que ha entrado muy poco en juego.
Ángel.
Y esto es lo que supone Gigi Buffon para este equipo. Con sus 39 años, no me atrevo yo a pegarle la bronca que le ha pegado a Chiellini y al resto de la defensa. Jamás, con estos pedazos de animales que tiene a Juve atrás. Bueno, pues unos gritos espectaculares de Gigi Buffon, agitando los brazos y diciéndole a sus compañeros que no se duerman, que quedan 20 minutos para estar en Cardiff y no se vayan a llevar un susto. Gigi Buffon poniendo las pilas a sus compañeros.
Otro golito de Wasp, ahora sí en 5 minutos.
Hombre, sí. Y si puede ser entre
los dos golitos.
Sí, claro, pero es que es complicado esto.
26 de la segunda parte, 2-1.
Les han hecho uno, que ya estaba difícil, ¿eh? O sea que
difícil, tal y como estaba el partido, porque es que no levantan el pie.
Les han hecho uno, que ya es una gesta.
Ay, 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 que se ha lesionado Higuaín. Se ha podido lesionar Gonzalo Higuaín, que está dando patadas al suelo, Ángel.
Ha sido un pisotón de Glick, se ha enfadado muchísimo Higuaín, que sigue tirado en el suelo, tocándose la rodilla derecha. Sigue jugando el Mónaco, ya te digo que va a haber polémica. Ahora llega un codazo de Mario Mandzukic a Fabinho, enfadado con que no tirasen la pelota afuera, pero está Gonzalo Higuaín haciendo gestos de muchísimo dolor tras un pisotón de Glick. Se monta una pequeña trifulca con Radamel Falcao y Bonucci, pero nadie hace caso a Higuaín, que está en la otra punta del campo con gestos de muchísimo dolor,
llevándose
las manos a la rodilla. Ojo, que Gonzalo Higuaín podría tener una lesión seria, ¿eh? Ha sido un pisotón de Glick, rodilla derecha. Salen ya por fin la gente del médico y el fisioterapeuta de la Juve. Se enfada muchísimo el Juventus Stadium. Ojo a la rodilla derecha de Gonzalo Higuaín.
Escúchame, y eso es penalti, ¿eh?
Eso es penalti.
Y roja.
Y roja, ¿eh? Y no jugar la final. Que es que se la ha jugado muchísimo Mandzukic en esa penalti. Jugada, ¿eh? Si le llega bien enganchado en la cara, que yo creo que le da en el hombro, y por eso la reacción de Fabinho parece un poco más artificial.
El árbitro está llamando.
¿A quién, Ángel?
El árbitro está llamando a Bonucci. Le saca la amarilla. También a Raggi. No, solo Bonucci se lleva esa amarilla.
Y Mandzukic nada.
Pero repito, el médico, no, Manchukin nada, no ha debido verlo el árbitro, ni tampoco en línea, ni el juez de área, que están a 10 metros, o sea que... Es no lo ha visto ninguno de los tres.
A igual es que le pisan las rodillas.
Es una salvajada
le
de
pisan, sí.
Pero
pues, la rodilla es.
Estos de
no, es en la parte en la parte posterior, o sea, la, muslo, en la parte ¿no? de fuera. En la parte de fuera de la rodilla.
Muchísimo dolor, Se lleva las manos a la cara. Lleva las manos a la cara Gonzalo Higuaín, gestos de muchísimo dolor, dando golpes al suelo, las manos en la cara. El médico y el fisio de la Juve se enfadan ahora con el árbitro Gonzalo Higuaín. No sé yo cómo estará esa rodilla.
No tiene
Recordamos
nada.
Que la Juve no tiene más cambios, así se quedaría con uno menos y con tres lesionados, lo peor que le podía dejar el partido de hoy. Ya se fueron tocados Sami Khedira, no ha entrado Benatia por Barzagli, o sea que no, solo ha habido un cambio.
Queda un cambio, sí.
Así que queda un cambio, sí, que no se produjo al final ese cambio entre de Barzagli por Benatia. Se levanta, se va cojeando igual con gestos de dolor, pero se levanta. Mejores noticias porque parecía... que se había hecho mucho daño en esa rodilla derecha. Higuaín encarándose con Glick, diciéndole absolutamente de todo.
Es que es de expulsión.
Sí, claro, sí.
Es que es de expulsión.
Fue capitán del Torino.
Catedralicia.
Que fue capitán del Torino y que jugó aquí al lado. Gonzalo Higuaín enfadadísimo.
Se van dando
enfadadísimo
bien, ¿no?
Diciéndole al.
Se van
sí,
bien,
se van dando bien. Yo creo que va a volver al campo. Pero está enfadadísimo
y llorando,
con Glick. Y no
yo
me extrañaría que se jugase la expulsión.
Yo diría que llorando de. De rabia o de lo que sea, porque le ha podido partir la rodilla.
Sí, es una agresión.
Que, lo que es la experiencia, Lo que es la experiencia. Se acerca Lee Steiner, que tiene bastantes batallas en esto, y le dice, tranquilo, Gonzalo, tranquilo, que la final está a la vuelta de la esquina, no te vayas a enfadar ahora, y a buscar la expulsión.
Yo pero creía muchísimo... que era más un arañazo que algo en la rodilla, pero no, es que le pisan...
Le clava. Los tacos en el lateral. En el lateral de la rodilla, sí.
Era expulsión esa, era expulsión la de Mandzukic.
La última repetición ha sido muy buena.
Que de gracias a la Juventus, porque Mandzukic se podía haber quedado también sin final por esa reacción en caliente que ha tenido.
Pipa, se le está yendo la olla. Ángel ahora le da dos palmotadas al cuarto árbitro. No llega el sonido de Ángel, le daba palmadas en la espalda, muy enfadado Higuaín al cuarto árbitro. Entra ya el argentino al terreno de juego. Vamos a ver estos 15 minutos por delante si vuelve a tener algún enganchón con Glick.
Yo es que soy alegre y le quito inmediato a Higuaín.
Ya no sé qué hacer en el campo.
Esto se puede calentar mucho todavía, ¿eh? Queda un montón por delante.
Ya lo ha soltado tímidamente los brazos en el primer encuentro que han tenido.
Enganchados ahora Higuaín y Glick, lo que ha hecho el polaco es... un espanto.
Una salvajada, hombre, para ser expulsado que le metieran unos cuantos partidos de sanción.
Ahí está Fabinho ahora con Higuaín, recupera el Mónaco, la Juve está...
Eso es lo...
Sí, Ángel.
Digo, lo primero que ha hecho Gonzalo Higuaín, como decía, es irse a por Glick, decirle de todo y quitárselo de encima en el primer choque que ha habido. Y la afición del Juventus Stadium diciendo absolutamente de todo a los jugadores del Mónaco, sobre todo se acuerdan de Glick, repito, excapitán del Torino... y dedicándole insultos nada agradables, acordándose de su madre.
Y ahora hay una especie
Pjanić a Fabinho, ¿no?
Patada por detrás de Pjanić a Fabinho. El partido se está volviendo loco y no entiendo a la Juventus.
Ha terminado muy caliente una eliminatoria que estaba totalmente sentenciada.
Disparo de Fabinho, pero no entiendo, Fernando, a la Juve, porque la Juve lleva jugando
sí,
el fútbol un tiempo,
y tiene mucho que perder. La Juve es la que va a jugar la final, o sea, es la que más tiene que perder.
Se han puesto locos.
Yo creo que es un equipo muy temperamental. Yo creo que si decíamos que la Juventus no tiene errores, y no creo que eso sea un error, pero yo creo que es demasiado temperamental en ocasiones y que no sabe administrar los partidos cuando entra este tipo de situaciones de tensión, ¿no? Que es lo que le ha pasado en este caso. Pierde rápido los nervios, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Está por ahí Pedro Martín, Pedrito bueno. Números. Hola,
sí,
Pedro.
Aquí estoy.
El gol del...
Por cierto, antes que nada, decir que la acción de Glick, como no ha sido arbitrada por el árbitro...
La pueden meter mano.
La puede rearbitrar la UEFA y que a Glick le caigan unos cuantos partidos.
Que sería lo normal, ¿no?
Yo creo que... siendo más una semifinal, una acción así, pues lo normal es que entre de oficio la UEFA y le caiga algún partido.
¿El gol del Mónaco ha sido a balón parado o no ha sido a balón parado?
Pues es que no lo he visto muy bien, porque estaba haciendo otras cosas, porque usted aquí le... pero de todas maneras no volváis locos, si es que el gol del Sevilla no es a balón parado.
¿Ah, no?
Claro, si es que es...
O sea, esto que llevamos diciendo de dos goles en 11 partidos, dos goles a balón parado, es mentira, ¿no?
Sí, si os vengo escuchando, digo, con esto están encebollados con eso. El gol del Sevilla es un córner, lo rechaza la defensa, lo vuelve a coger otro tío, vuelve a ver otro rechace, y en el rechace ya marca pareja.
Eso es en jugada.
Demasiado rechace.
Y escucha, y este es... Dime. Un córner sacado en corto,
sí.
Que es una jugada sin rechace. O sea, es un córner sacado en corto y son tres pases y termina el gol de Mbappé.
Lo que tengo que ver es el inicio de la jugada, a ver si la jugada al principio es una jugada ensayada o simplemente es poner el balón en juego.
Es, Pedro, un pase, eso es ensayada, porque es un pase atrás, recibe el que saca de esquina, de esquina conduce por línea de fondo y mete el pase de la muerte.
Vale, pues si es así, que según me lo cuentas tú, sería una jugada de córner ensayado para despistar y no, como muchas veces hace el Barcelona, simplemente ponerlo en juego porque no quiere sacar el córner porque no va a sacar ningún provecho de él.
O sea, tres goles encajados en la Juve, dos a balón parado y uno no. ¿Estamos así? ¿Estamos paz? ¿Así? ¿En paz? ¿Estamos
sí,
así?
Sí, puede ser, sí.
Bueno, puede ser. Le da igual.
Pues, no das tu brazo a torcer ni vamos.
No, quiero decir, es que el del Sevilla, ya cuando hay demasiados rechaces, el balón sale del área, lo recoge otro tío, no sé qué. Otra cosa es que haya varios rechaces dentro del área porque el equipo defensor es incapaz de resolver el córner. Pero si ya te sacan el balón fuera del área y lo coge otro tío, centra, hay un rechazo.
Eso ya es una jugada, ¿no?
Ya, es otra jugada diferente.
Muy bien, pues aclarado queda. Dos a balón parado, uno en jugada y Pedro no se enfada, que ya con eso ganamos bastante.
Gracias por todo, Pedro.
Vuelve el turno.
Adiós.
Ahora han estado.
Ha habido cambio, ¿no?
De salir a puñetazos, sí. Raggi y Alexandro, y además ha habido un cambio en el Mónaco, Ángel.
No, cuéntalo tú.
Ángel.
Que es que se ha ido al baño.
Ya nos lo cuento.
Ángel se ha ido al baño, sí.
Ha habido un cambio en el Mónaco. Se marchó del terreno de juego Bakayoko y entró Germain para el equipo de Jardim. Cuidado ahora Dani Alves para Higuaín. Estaba Higuaín en fuera de juego, sí. Fuera de juego del Pipa.
Festival de codos ahora, ¿eh? Estamos viendo. Un partido de waterpolo, ¿no? Cuando están los jugadores codeando, braceando. La verdad es que casi que lo mejor es que acabe ya. Que la Juventus no tenga más problemas, porque si no, al final este partido no acaba en 11 contra 11.
Hay que recordar otra vez que Dira se ha marchado en el minuto 10 por una lesión muscular. Vamos a ver lo que tiene por ese planchazo en la rodilla, lo que tiene Higuaín después del partido. Nos lo contará Ángel García después en la zona mixta.
Corretea normal, ¿eh?
Que Dira sí que es preocupante, pero este no.
A partir de las 11 y media, el partidazo de COPE con Juan Macastaño.
Juan Manuel.
Y todo su equipo.
Vaya banda.
Ataca el Mónaco. 10 minutos 15 segundos para el 90. Unos 13 o 14 para que el Mónaco.
El Lega al Mónaco le hace partido, ¿eh?
Intente el más difícil todavía.
¿No?
Sí. ¿No crees, Lega siempre compite, ¿eh? Eso sí es verdad.
Me he venido muy,
¿Qué diría el tío Luis Ángel de un Leganés Mónaco?
Imposible suplantarle, ¿no?
Llámalo.
Tendría glamour ver al Leganés en el Luis II.
¡Llamarle!
Escucha, el otro día el tío Luis Ángel dio un clinic en el programa con Corrochano de qué debe hacer un equipo. Era por el gol del Barça,
sí, por el
Madrid 2, Barça 3, que en la última jugada el Madrid se abrió tanto que el Barça le pilló la contra y le marcó el 2-3. Dio un clinic el tío Luis Ángel, explicando lo que tiene que hacer un equipo en la última jugada cuando va 2-2 y el resultado le vale.
Escúchame,
qué maestro, ¿eh?
Impecable.
Ayer con Poli tampoco nos aburrimos en el Leganés Betis, como os podéis imaginar.
No.
Poli terminó, casi canta el himno del Lega en el final del partido. Guas, ya sabes que tampoco hace falta animarle mucho.
Llévalo un día a Butarque y que lo cante.
Bueno.
El pueblo no está preparado para esto, ¿eh?
Lo descartas, ¿no?
Creo que
no.
¡Ay, qué desgraciado soy! ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué?
Para los más jóvenes esto es una zona mixta con García, que claro, en la época de García, cuando ponían los micrófonos inalámbricos ahí al lado para que se escuchase lo más cercano posible el quejido, ¿verdad, Tomás? O sea,
sí.
Radio en vivo, ¿verdad? Radio
encima.
Nunca mejor dicho.
Aquí hay un corte de García muy bueno que es: ¿pero te quieres callar y meterle el micrófono?
Y además es en ese lance con Poli.
En la misma lesión. Poli se lesiona en el césped del Villamarín y los micrófonos inalámbricos estaban metidos en la línea, al lado.
Sí, entonces, donde se podía meter antes y ahora ya no.
Saltan prácticamente al césped y mientras Poli se duele de la lesión, está no recuerdo el nombre del redactor que está hablando. Sí, le duele mucho a José María y se oye de fondo a Poli. Ay, ay, ay. Y le dice:
¿pero quiere ponerle el micrófono?
Pero te quieres callar y ponerle el micrófono. Y entonces, es más, no solo le pone el micro, sino que le pone los cascos. El redactor, el inalámbrico, a Poli.
Sí, hombre, claro, después de oír esa voz de García.
Y García estaba todo el rato diciendo: Poli, ¿me escuchas? Y entonces el redactor decía: un segundo, que todavía no le he podido poner los cascos con el partido en marcha.
Radio clásica, Tomás. Radio Genoín.
Hay una falta lateral desde la izquierda de la Juve y se están dando de todos los colores en el interior del área. Va a botar la falta Pjanic. La pone al primer palo, despeja Jemerson para el Mónaco y el balón se va a saque de esquina para la Juve.
Que la lucha de la noche ahora está graciosa, pero cuando García era una cosa...
¿Cómo será que en esa jugada
tremenda, ¿eh?
Bonucci se ha encogido, ha dicho no me deis más, que yo bastante ya tengo, y ha dejado que la bola saliera y dice, bueno, pegaros vosotros a mí, dejadme tranquilo, que yo no quiero...
La lucha a rata era tremenda, pero se podía hacer 80 cosas más que ahora.
Sí, claro, era mucho más fácil.
En el ascenso del Leganés en el 93 hay periodistas metidos en el banquillo del Lega de mi padre. En el ascenso del Lega en el 93 hay periodistas metidos dentro del banquillo con los inalámbricos.
Bueno, yo me acuerdo de ir a la Ciudad Deportiva del Madrid, en la antigua Ciudad Deportiva del Madrid, ir yo a un entrenamiento del Madrid y en el parking de la Ciudad Deportiva encontrarme a Figo.
Claro,
decirle, Luis, unas palabras, no sé qué. Él ya te decía que no.
Claro.
Pero tú tenías acceso en el parking antes de que Figo se metiera en el coche, en el deportivo que tenía. Antes de eso, por lo menos preguntarle, Figo, unas palabras, no sé qué. Él te decía que no. Pero claro, es que eso parece... Igual estamos hablando de... El 2000...
¿De tanto?
2001...
Y si él quería, te hacía unas declaraciones y sentas pajo.
Yo le he hecho entrevistas a Hugo Sánchez en el coche.
Claro.
Sentados dentro. Entonces ya dices, chico...
¿Después del partido?
No, no, la Ciudad Deportiva, llegar allí...
En el entrenamiento.
Un viernes, pero esto... Escúchame, en vísperas de un Barça-Madrid, ¿eh? O sea, que no era ninguna coña. Ven, siéntate aquí.
En su coche, ¿no?
En su coche. Entonces dices, bueno, tampoco parece que estás hablando del 1814.
No, haciendo un trabajo...
Se le han subido a Barzagli, ¿no?
Sí, le han subido.
Está Higuaín enloquecido.
Los gemelos a Barzagli, sigue muy cabreado el Pipa Higuaín, que creo que
tiene
está
la marca del que sí. tiene la marca del tacazo ahí de, sí. de
Glick. Había conversación entre Glick y Bonucci ahí en esa falta lateral de Pjanic.
Amistosa no parece, ¿eh?
Glick no parece tampoco muy afectado por el asunto.
No, está hablando con el tío.
Chiellini conversa con Allegri, quedan 6 minutos para el 90, un poquito más para que la Juve sea oficialmente el primer finalista de la Liga de Campeones. 16-17, va a haber un cambio en la Juve.
Si os lo cuentan en septiembre, ¿os lo creéis que la Juve va a ser el primer finalista?
Cabría posibilidad.
Podrías haberlo dicho, ¿no?
Sí, no me...
No era descabellado, ¿no?
No me hubiera parecido un sorpresón de la leche, hombre.
Podéis
pensar... que va a estar Madrid, Barça, Leti,
Bayern, ¿no?
El Bayern, sí, incluso algún inglés en septiembre podías empezar a pensarlo, pero no es una cosa así que digas que te lleve las manos a la cabeza. No me parece tampoco una hecatombe que la Juve, o sea,
es algo
que podía ocurrir.
Barzagli por Benatia.
Ahora luego coge tus euros y apuesta a eso en septiembre, eso es otra cosa. Pero que no era tampoco algo descabellado, o no me lo parece a mí, vamos.
Sí, de acuerdo.
Ahí, saque de portería para el Mónaco.
Yo pensaba que llevaba muchos años y llegamos uno más sin el Bayern. Esas cosas, como yo esas pedradas las tengo.
Paco lo decía también, que
digo, esto de la ayuda,
con Ancelotti...
Muchos años.
¿El
eso.
Bayern sin final cuántos lleva?
Pues desde
que la ganó al Dortmund, ¿no?
Exacto,
2013
¿no?
fue, ¿no?
La que pierde con el Chelsea no es después, en su campo.
Pues por ahí será.
El Bayern...
Es un año después, ¿no? No recuerdo ahora mismo...
Hombre, los tres años de Guardiola, ¿no?
La que pierde con el Inter es en 2010.
La que pierde con el Inter es en 2010 en el Bernabéu.
Hombre, no, te lo digo muy fácil. Tres con Guardiola, no. Y con Heike que se hace el triplete, pues 5 años.
Claro, la del Dortmund, ¿no?
Sí.
La del Dortmund en Wembley, entonces.
Sí.
La del Dortmund 2012-2013. Luego ya el Real Madrid.
¿Y entonces la del Chelsea cuándo es?
La anterior, justo.
Ah, justo la anterior.
Pierde la final contra el Chelsea y el año siguiente le gana.
La gana contra el Dortmund.
Vale. Sí, es que antes de eso hace 3 finales en 4 años.
Tres en cuatro, exacto.
Que no está mal, ¿eh?
No
está mal, no.
Bueno, y al final otros años...
Escucha, la Juve 2 en 3 años tampoco está mal.
Madrid y lo del Madrid es una salvajada.
Y al final,
Madrid son palabras mayores.
Al final otros años es verdad que el Bayern ha quedado claramente eliminado por los equipos españoles, pero este año ha estado más igualado de lo que ha parecido. De hecho, tuvieron que ir a la prórroga en el segundo partido, ¿no?
Creo que por falta de acierto del Madrid, porque yo creo que fue superior el Madrid.
Desde luego, pero al final, o sea, a nivel resultado y a nivel lo que son los goles, estuvo igualado. No fue lo de otros años, no fue el meneo.
Y 5-0 de la eliminatoria con Guardiola.
Sí, pero es verdad que en la ida al Madrid podía haberlo dejado sentenciado totalmente.
Si al final mañana se confirma la clasificación del Madrid, tenemos un Madrid-Juve en la final. ¿Qué recuerdos tienes tú de Ámsterdam, de la séptima? ¿La cubriste?
Sí, hombre, y tanto. Siempre contamos una cosa tremenda, que fuimos a Otorrico, Relaño y yo, llegamos al estadio y estaba sentado apoyado en un en una columna Molovni. Y digo, Chato, gana el Madrid. Porque Molovni era un tipo con una suerte extraordinaria.
Un talismán, ¿no?
Sí, pocas sí. veces Guas ha ido tampoco favorito el Madrid a una final.
No, no, iba, iba absolutamente. Hombre, escúchame, Inzaghi, Del Piero, Zidane. Era el favorito. El Madrid iba al matadero.
Contra la quinta de los Ferraris, ¿eh? ¿No era sí, la quinta sí, de los Ferraris el Madrid?
Sí. Fue ver a Molovni, Chato. Esto está, le tocamos la espalda. Luis, magnífico.
¿Ya estaba Buffon en la Juve?
No, no, Perucci. Sí,
era Perucci.
Perucci.
Ángelo Perucci.
Ángelo Perucci, sí. Gran portero.
Sí, Pesotto.
Pesotto, sí. Ferrara.
Torricelli.
Torricelli.
Taquinardi.
Taquinardi.
Di Livio.
Davis, Di Livio.
Yo vi que estaba por entonces.
Yo creo que sí.
Giuliano.
Sí. Yo creo
sí, ya
que
lo tienes en Wikipedia que te estoy viendo.
Me falta
no, lo tengo aquí.
Me falta un volante.
Aquí y se luego señala era... la 100. Más 100
para que yo es que estoy en el Juventus Estadio y no le veo.
Di Livio estaba. Taquinardi estaba. Del Piero, Zidane, Inzaghi. Me falta uno. Y Davis. Me falta uno.
De Shams, puede ser.
De Shams.
De Shams hacía pareja de mediocentro con...
Sí. Un equipazo.
Con Davis. Sí, muy buen equipo.
Mira, te digo el 11. Perucci, Torricelli, Montero, Giuliano, Di Livio. ¿Mm? Entró Taquinardi por Di Livio en el 46. De Shams, Davids, Pesotto, Zidane, Del Piero, Inzaghi.
Pesotto
era la oveja negra de ese equipo, ¿eh?
El que era titular.
Y Antonio Conte jugó 12 minutos, perdona Charlie, y Fonseca jugó. Al Fonseca, final. El uruguayo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
20 minutitos jugó.
Sí. Y era un Madrid que justo la temporada anterior había hecho la renovación aquella con Roberto Carlos, Mijatovic, Zucker.
En la Liga estaba el tercero o el cuarto, ¿eh?
Sí, sí, dos. La temporada anterior la gana con Capello, si no me equivoco.
Yo creo que la Liga está fuera de la Champions, que no jugaba Copa de Europa.
Oye, Fonseca, ¿no sí. estaba ya, Tomás, en el 0-0 Uruguay-España del Mundial del 90? ¿O lo he soñado yo?
Yo creo que era...
Pues no son 8
era
años,
el niño, el chiquitito, ¿cómo era? Ay,
Rubén
era?
Sosa.
¿No? Rubén Sosa. Me estaba saliendo Darío Silva, Rubén Sosa.
Y ese 11 del Madrid, que es Ilner, ¿no?
Sí. Hierro, Sanchís, Panucci, Roberto Carlos, sí. Raúl, Carembé, Sidorf, Redondo, Mijatovic, Morientes. Entraron a Mavisca en el 90, Zucker en el 89 y Jaime, ¿os acordáis?
Jaime, sí, Panocha.
El pelirrojo, Jaime en el 82.
Sí, 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 sí.
Bueno, la verdad es que comparan los 11 con el paso de los años y... Y bueno, la Juve, claro, venía de jugar la final contra el Dortmund, el Madrid llevaba muchísimos años sin ganar.
Aquella Juve era...
Uf, ya, pero el once del Madrid, cuidado, ¿eh? Uf, no, no, el once del Madrid...
Pero el favorito era la Juve.
Sí, sí, yo recuerdo Juve. Que era muy favorito, pero bueno. Redondo, Sido, Raúl, Mijatovic...
El Madrid quedó, ¿cómo? ¿Quinto o sexto en la Liga?
A mí me sonaba sexto, ¿eh?
Sí, yo creo que, era... Liga, no me creo que equivocar, pero creo que era el dos, el segundo era Athletic de Bilbao. Y el Madrid se mete en la siguiente Champions porque es campeón de Europa, porque sí. por la Liga no se metió.
Ah, fuera, sí.
Yo casi eso te lo aseguraría.
Primero el Barcelona, segundo el Atlético, efectivamente tercera la Real Sociedad y el Madrid quedó cuarto por delante del Mallorca, 3 puntos. Empatado
cuarto. Y de aquellas no se quedó algún equipo. Bueno, la Real sería, ¿no? Sin ir a la Champions por el tema este de. Eso fue el
eso
Zaragoza.
Fue después el Zaragoza.
El Zaragoza exacto. en el 2000, ¿no?
No, pero la Real.
También le pasó lo mismo al Madrid.
Se quedó fuera la Real. ¿Eh?
La Real también, porque ¿no? jugó Copa de la UEFA, lo que era entonces, lo que se soy.
¿Qué pasa? Bueno, a todo esto estamos en tiempo de descuento. Ha descontado 3, minuto 46, quedan 2. Se están dando de todo. Las iras de todo.
Sí, no,
la Juve es Glick.
No van a jugar el trofeo Agnelli en agosto. No lo van a jugar no, Juventus y Mónaco.
Ni en el Principado tampoco.
Y Mandzukic ahora calentísimo. Está Marquisio con él. Ha habido amarilla para Mandzukic, que tenía que estar en la calle.
No tiene ninguna perspectiva Mandzukic de dónde no, está, no de tiene. Lo que está pasando no y de lo que tiene que hacer.
No tendría que estar en la calle, pero bueno, también es verdad que Glick igual tenía que haber estado en la calle por lo justo la,
sí, pero
la misma jugada.
Glick no va a jugar la final de la Copa
la
Europa.
La amarilla Mandzukic todavía le ha animado a Kuipers a que le eche.
Pero al final la jugada de la roja era también la de Eli, pero vamos, que sí, desde luego tenía que haber estado.
Para un 4-1, una eliminatoria que está 4-1, que sí, está sí. sentenciada desde el
exagerado.
Minuto 30 de la primera parte, me parece que la Juve se le está yendo la pinza.
Absolutamente.
Creo que, no sé, no tiene sentido ninguno.
Queda minuto y medio para que esto se acabe. Lo intentaba el Mónaco por la izquierda. Recupera la Juventus. El despeje quitándose el balón de encima. El balón no va a salir. Lo va a perseguir Subasic sin demasiada fe. Y no sé qué ha pasado. Que el balón había salido por la
está
línea lateral.
Está repetido el balón.
Había salido por la lateral. Hemos tenido ahí una cosa rara de repente.
Está repetido el balón.
Ha salido de fondo y de repente ha aparecido por el otro lado, ¿no?
Qué locos, pero
el balón pobre cámara ha enfocado el balón hasta que ha salido por el fondo y luego ha tenido que enfocar al otro balón.
Se ha vuelto loco.
El balón al hueco ahora para Cuadrado de Higuaín. Llega primero Subasic. Quedan 50 segundos para confirmar a la Juve como el primer finalista de la Liga de Campeones 2016. 2017.
Haremos resumen de lo que ha sido el partido en el Juventus Stadium y después nos quedaremos en Madrid a preguntarle a Antonio Ruiz y a Miguel Ángel Díaz cómo están los equipos en la víspera de ese Atlético de Madrid-Real Madrid, que es histórico porque es el último partido europeo del Vicente Calderón. Y después también visitaremos a Santi Peón en Vigo porque el Celta el jueves tiene que visitar al Manchester United para intentar una machada.
¿Le dais chance al Celta?
Yo pocas.
Como el Atleti, más o menos.
Yo la verdad es que vi a un Manchester United.
Te impresionó, ¿eh? Físicamente.
Sí, me pareció United, dos equipos de categorías distintas, la verdad. Y eso que el United no está haciendo buena temporada, pero me dio la sensación de mucha superioridad. Bueno, el Celta ya lo hizo con el Shakhtar, sí. No se sabe, ¿no? Pero me pareció complicado.
Sí.
¿Va a terminar?
Esto se va a acabar el disparo lejano de Raggi.
¿Les dejan el córner o no les dejan el córner?
Vamos a ver, porque ya estamos sobre el minuto 48. Todo el banquillo de la Juve esperando para que el colegiado Kuipers decrete el final y la Juve sea oficialmente el primer finalista de la Champions. Pero parece que Kuipers sí que va a dejar que se produzca ese saque de esquina desde la izquierda a favor del Mónaco. Buscando el empate a 2, el equipo de Leonardo Jardim. Honor también para el Mónaco.
Sí, hombre.
En este paso por esta edición de la Champions. La dejada de Sidibé. Despeja Pjanic.
¡Final!
Señoras y señores, termina el partido en el Juventus Stadium. Eliminatoria para la Juve por 4-1. La Juventus de Turín jugará la final de Cardiff. 23
minutos para las 11 de la noche, una hora menos en Canarias. La Juventus de Turín está en la final de Cardiff del próximo sábado 3 de junio a las 9 menos cuarto de la noche. Y ahora espera rival del Atlético de Madrid, Real Madrid, de mañana a las 9 menos cuarto. Desde las 8 lo viviremos en tiempo de juego. Juventus 2, Mónaco 1, goles de Mandžukić y de Alves en la primera parte del partido. Mbappé recortó distancias, hizo el único gol del Mónaco en la eliminatoria. Global de 4-1. Números del partido, 6 remates a puerta para la Juve, 2 para el Mónaco, 4 remates fuera para la Juve, 5 para el Mónaco, más estadísticas, 47% de posesión para la Juve, 53% para el Mónaco, un poquito más de balón para el equipo de Leonardo Jardim. Y en lo disciplinario, estoy aquí buscando las faltas, y las faltas están donde estáis, faltas cometidas, 11 la Juve, 21 faltas. 21 faltas ha hecho el Mónaco. Los mejores de la Juve y del Mónaco, Santi.
Subasic para el Mónaco. Y yo creo que Dani Alves, después de una segunda parte muy flojita, para la Juve, Dani Alves.
Bueno, pues enseguida resumimos. La Juve en la final, 22 minutos para las 11 de la noche. Esto es tiempo de juego.
¿Alergia? Alertín. Alertín alivia la congestión nasal, los estornudos y el picor de ojos producidos por la alergia sin crear somnolencia. Alergia, Alertín. De Pharma OTC.
Sumérgete en una playa inmensa y descubre lo último en moda baño. Nada hacia las nuevas tendencias. Blanco y negro, azules infinitos, denim beachy, estampados florales y en accesorios, bolsas, kaftanes, pareos. Combínalos como tú quieras y consigue un look perfecto de playa. Summertime, el Corte Inglés.
Víctor se quedó tetrapléjico a los 17 años. Lejos de acobardarse, encontró una salida en el deporte. Su palmarés está lleno de récords. Ha completado 2 Ironman y este año ya lleva recorridos 4.000 kilómetros en bicicleta.
Una historia ejemplar, la de un joven que con 17 años se queda tetrapléjico.
Estaba jugando una piscina.
Pero,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Por qué siempre encuentro aparcamiento el coche que llevo delante? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro? Si soy cliente de toda la vida.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
20 minutos llegamos a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias. A las 11 la información en la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y a las 11 y media en el partidazo de COPE, Juanma Castaño y todo su equipo. Y la zona mixta del Juventus Mónaco. A ver qué nos cuenta Ángel García, que tiene que dira. Y a ver qué le dicen también desde la Juve de lo que tiene ese pisotón que se ha llevado con los tacos en la rodilla Gonzalo Higuaín. Bueno, Juve finalista, que tiene una pinta de equipo muy serio, Tomás. Lo llevas diciendo toda la noche, ¿no te has cansado de decirlo?
No, toda la noche y más de unas lunas. A mí me parece un rival con pinta de campeón, vamos. Que hay que ganar en la final a este. No, sí, digo, porque claro, es que el Madrid, qué tal, qué cual, si fuera el Atleti, oiga, indudablemente la Juve no se va a pasear, pero me parece que es un rival poderosísimo, vamos.
Hemos contado en directo en el partido que el arranque ha sido del Mónaco, porque ha salido bastante bien el equipo de Jardín, como decías, David, sorprendiendo con esa apuesta por el cambio de esquema, con los tres centrales, con dos carrileros que anularan a los dos carrileros de la Juve. Y le ha salido bien a Jardín hasta el minuto 10.
Claro.
Sí, minuto 10, 15 de la primera parte, más o menos.
Yo creo que lo que ha ocurrido después habla todavía mejor de la Juve, porque además de ser un equipo, como dice Tomás, sólido, rocoso, que tiene experiencia y que tiene jugadores de primera fila, se adapta a los cambios, porque ha empezado mal la Juve, ha conseguido cambiar la dinámica.
Ha sabido reaccionar.
Exacto, ha sabido cambiar la dinámica del partido y quitando esos primeros 15-20 minutos, la Juve ha sido muy, muy superior. Es verdad que cuando se ha ido Dybala le ha costado controlar con tanta solvencia las transiciones y asociarse con tanta facilidad, pero en cualquier caso yo creo que ha sido muy superior a la Juve y yo estoy con Tomás, es un hueso durísimo de roer, ya sea para Madrid o para Atleti.
La Juve yo creo que ha sabido manejar muy bien los tiempos, como hizo en el partido de ida. Hay que felicitar a la Juventus y decir que es un rival, por supuesto, muy complicado para quien llega a la final, y hay que felicitar al Mónaco por haber llegado a semifinales, ¿no? Yo creo que el Mónaco, cuando ha jugado con equipos que con los que ha podido hacer su juego, ha dado el do de pecho y se ha plantado en semifinales, pero la Juventus es un equipo muy hecho, un equipo muy formado, un equipo que defiende muy bien, que sabe leer muy bien los partidos, y entonces ha visto esa diferencia de calidad entre, no de calidad, pero sí de empaque entre uno y otro. Yo creo que la Juventus es un equipo que llega muy formado, muy trabajado, con las ideas muy claras, y llegue quien llegue, sea el Madrid o sea el Atleti, va a tener muchos problemas para poder vencerle la final en Cádiz.
Dice Paco habitualmente, lo dice mucho, que esta, y tiene parte de razón, que esta Juve, si se le puede poner algún pero, es que cuando junta a ese potencial ofensivo que tiene, con Pjanic en el medio campo junto a Khedira, y luego pone a Cuadrado, a Dybala, a Mandžukić, a Higuaín, no tiene recambio en el ataque, porque Piazza, el croata, está lesionado además de larga duración, y no tiene ese plan B o ese recambio en ataque que le permita dar un giro al partido si se le complica, si es que elige ese plan de inicio Allegri, ¿no?
Pero que hasta ahora no ha necesitado.
Sí, lo que pasa que, bueno, es verdad que sí que es un problema importante, ¿no? Por una final, además, si se te pone las cosas mal, que lo tuvo con Morata en su día, al final se hizo titular, pero bueno, tener un recambio como Morata, pues era buenísimo, y sí que es cierto que está muy cortito arriba de efectivos. Al meter a Mandžukić, que en teoría iba a ser el suplente de Higuaín como extremo izquierdo, sí que se queda sin recambios y encima con la lesión de Piaca, lo tiene complicado si tiene que cambiar el partido. Es verdad que con esta versión en la que Dani Alves juega por delante de Vazali,
contra el Mónaco se ha dejado Cuadrado,
Cuadrado
como plan B, ¿no?
Exacto.
Cuadrado, sí.
Pero sí que es cierto que se queda justito ahí.
¿En octavos a quién eliminan estos?
Oporto.
A Oporto, exacto. Date idea que el Oporto no le hizo un gol, el Barça no le hizo un gol y estos tipos le han hecho uno.
Hola, Miguel Ángel, que está Miguel Ángel.
¿Qué tal? Buenas noches. Esa pregunta la he hecho hace un momento en la redacción, por eso sabía la respuesta.
A Oporto, 3-0 en el global, 2-0 en un partido, 1-0 en el otro, pero yo recuerdo que en la vuelta, que la eliminatoria está prácticamente sentenciada, y además el Oporto se queda con 10 en los dos partidos, en la ida y en la vuelta.
Con la expulsión de Alex
Teles en la ida y en la vuelta, no me acuerdo quién fue expulsado ahora mismo.
Sí, pero también se quedó,
con 10. Y la Juve pasó con mucha solvencia esa eliminatoria, pero es verdad que en la vuelta el Oporto le hace muchas ocasiones a la Juve.
Yo creo que al final la Juventus como bloque es muy sólido. El Madrid, en cuanto a individualidades, yo creo que es mejor que la Juventus. La Juventus tiene un jugador como Dybala que va para estrella, pero quizás el jugador más decisivo, bueno, sea el Madrid o sea el Atleti, los que quedan de los tres equipos que quedan, por decirlo de alguna forma, sea Cristiano, ¿no? Cristiano al final, si el Madrid llega a la final, puede ser un jugador que puede cantar a la final. En la Juventus yo creo que si llega a la victoria será más por el bloque que por una individualidad que puede ser quizás la de Dybala, ¿no? Por
decirlo más coral, ¿no?
Bueno, yo creo que Dybala no es que vaya a ser estrella, sino que lo es ya.
Ya lo es.
Pero sin ninguna
estoy
duda.
Estoy de acuerdo. Sí. En la ida estábamos hablando de las diferencias entre Mbappé y Dybala, del potencial que tienen los dos, de el precio que se podría llegar a pagar por ellos, y comentábamos, es que Mbappé tiene que llegar a un escalón en el que Dybala ya está.
Sí, y luego también ocurre una cosa, que al final Mbappé es un jugador para acabar jugadas, o sea, es un finalizador, y Dybala tiene una relación
genera
con
juego.
El juego, es que es casi ya un centrocampista, o sea, en el Palermo es verdad que bueno, era el primer punta junto con el Mudo Vázquez, jugaba los dos arriba, porque Velotti se solía quedar en el banquillo, pero poquito a poquito se ha ido retrasando y tiene una influencia en el juego tremenda y es, bueno, un jugador que ya tiene un peso en el juego constante.
Ha asumido los galones que todavía no tiene Mbappé, ¿no? Que puede llegar a tenerlos, por supuesto, pero todavía no los tiene.
Lleva 6 meses este, ¿eh?
Y además, en la selección argentina, en una selección argentina, que me lo permitan y que me perdonen los sevillistas, con Sampaoli, que todo indica que va a ser así, esa figura que le ha faltado a Argentina en los últimos años, ese generador de juego ofensivo, ese enganche que pueda asociarse con Messi, que pueda generar jugadas, aunque Messi está retrasando su posición, eso le va a venir bien también a Dybala, como digo, en su evolución como futbolista, pienso yo, ¿eh?
Si le ponen, Castellano le ponían.
Hombre, es que en Argentina está Messi y ahí ya está, no hay discusión, ahí
sí,
no,
pero,
no hay sitio.
Pero son, son
compatibles. Bueno, compatibles, lo que ocurre es que los jugadores buenos se asocian y se pueden encontrar, pero yo creo que tienen zonas de influencia muy parecidas, o sea, bajan a recibir a zonas parecidas, los dos les gusta arrancar un poquito tirados a derecha, son jugadores que soban muchísimo el balón, que tienen que estar en pleno contacto con ellos, no digo que no puedan jugar juntos, ni mucho menos, claro que pueden hacerlo, pero evidentemente no van a tener la misma influencia en el juego si está uno o está otro, ¿no? Al final, y luego aparte que Argentina tiene muchísimo potencial arriba, claro.
Sí, muchos delanteros, yo los veo cohabitando, fíjate, y,
sí,
cree,
sí.
Y no, creo,
mira,
que además
yo cuando fichó el Barça a Neymar me parece que lo iban a tener complicado y al final metieron a Luis Suárez, les apartaron un poquito a los dos y encontraron zona de
encontraron una fórmula.
Exacto.
Y que me perdone otra vez los sevillistas, va a ser Sampaoli, porque es que está,
sí, sí.
Está, lo damos por hecho que va a ser así. Entonces, Sampaoli, ¿vosotros creéis que no va a juntar? Si puede,
sí,
juntar,
sí,
a Dybala y a Messi,
sí, seguro.
Encontrará la forma, ¿no?
Además, escúchame, no lo han hecho, son un desastre, entonces tienen que hacer algo nuevo.
Decirme algo de Allegri, que es un entrenador... candidato a entrenador de la temporada. Vamos a ver lo que hace Zidane. Mañana tenemos un Atlético de Madrid, Real Madrid, y el Real Madrid está a las puertas de otra final europea. Viene de ganar la Champions la temporada pasada, pero este Allegri cogió a la Juve, David, con un estilo definido, con Conte, con un carácter definido, pero le faltaba lo de Europa y Conte se quejaba. Me faltan jugadores, me falta plantilla, me falta calidad para poder llegar a ese paso. Dos finales de Champions en 3 años.
Sí, ¿eh? yo creo que Allegri ha enriquecido lo que tenía Conte. Conte es un martillo pilón y lo hemos visto en el Chelsea, que al final es un entrenador que consigue definir un sistema con un 11 fijo, darle continuidad y tenerles muy enchufados. Eso evidentemente para las ligas es fantástico, pero sí que es verdad que quizás a la hora de hacer modificaciones puntuales, de adaptarse a los rivales, etcétera, etcétera, yo creo que Allegri ha enriquecido y lo ha ido haciendo y hasta conseguir mejorar el rendimiento en Europa, ¿no? O sea que yo bueno, creo que la etapa de Allegri en la Juventus es su mejor etapa en Italia, superando la del Milan.
Quizás no tenga el carisma de entrenadores, digamos, como Ancelotti o como Guardiola, pero creo que ha hecho un equipo que tiene muy poquitas fisuras, un equipo que sabe a lo que juega, que concede muy poco, y eso tiene mucho mérito del entrenador. Tiene mérito también del trabajo que se venía haciendo desde hace años, pero él ha puesto la guinda, ¿no? Lo ha terminado de perfilar, y ahora yo creo de verdad que es un equipo tácticamente sin fisura alguna. Luego las habrá, evidentemente, y eso los entrenadores como Zidane o Simeone tendrán que buscarlas. Pero a simple vista, la Juventus no transmite sensación de tener una debilidad, un talón de Aquiles, ¿no?
Tomás, ¿te queda algo por decir?
No, que había Allegri, se me cayó el año pasado en campo el Bayern. Aquel cambio de Morata.
El cambio de Morata.
Aquel cambio, pensé, digo, este muchacho le falta un hervor. Ahora, realmente, se ha levantado.
Está redimiendo, ¿eh?
Se está redimiendo. No, me parece. Ha hecho un equipo, repitamos. Sí, la final va a ser de cuchillos largos, ¿eh?
Y la viviremos en COPE, por supuesto.
Por favor, contigo.
Siempre es un placer hablar de fútbol con ustedes, señores. Muchas gracias.
Incluso
gracias
de golf.
Incluso de lo que sea.
Magnífico, Rafa.
Muchas gracias, David.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Muchas gracias, Charlie.
Muchas gracias, chicos.
10 minutos para las 11 de la noche. Enseguida, el derbi de mañana. Y también estamos en Vigo. Número premiado del cupón diario de la 11, 43.252. 43252. La paga el 1.
¡Lo tengo!
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Me siento cansada, decaída, sin energía. Astenolid me puede ayudar. Con solo una toma de Astenolid al día durante 12 días ya noto la diferencia. Cuando no llego a todo, tomo Astenolid Dynamic. Recuerda, Astenolid y Astenolid Dynamic de Laboratorios EARN.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia. Espere. En cambio, con Mapfre, la experiencia es otra. Y ahora, además, hasta un 45% de descuento en tu nuevo seguro de hogar Mapfre. Llama ya al 900-210-111. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones, con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogás.repsol.es.
Y mañana la segunda semifinal, partido de vuelta en el Vicente Calderón, el último partido europeo de la historia del feudo rojiblanco, y bien especial y bien emocionante que va a ser para los hinchas del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Una efeméride, a lo mejor una cita que los atléticos hubieran preferido otro escenario para vivirla. Por el 3-0 de la ida, pero va a ser un partido muy especial, ¿no?
Bueno, va a ser un partido absolutamente especial, ¿no? Porque es el último derbi del Calderón, porque es el último partido de Champions en el Calderón, porque la gente viene conjurándose desde hace días para una comunión muy, muy especial con su equipo. Mañana, pase lo que pase, yo creo que mañana es un ejercicio de demostración, de exaltación del amor de una afición a sus jugadores y del amor de sus jugadores a la afición. Luego puede pasar lo que sea, pero se está revistiendo el partido de algo muy bonito que tiene que ver mucho con la pasión, con el seguimiento a un equipo, la fidelidad, y eso es muy bonito. Luego en la parte deportiva, evidentemente, el 3-0 es una muralla, pero es una muralla que se analiza desde el punto de vista lógico. El Atleti ha demostrado mil veces que su singladura en el fútbol no tiene nada que ver con la lógica, y yo soy de los que cree que el Atlético de Madrid puede intentar darle vuelta al 3-0, que es muy difícil, que es complicadísimo, que es extraño que le puedas hacer tres goles al Madrid que él no te da ninguno, pero el Atlético ha demostrado o ha invitado a todos a tener por lo menos la posibilidad de creer en ellos. Vamos a ver qué pasa mañana.
Zidane no ha recuperado a Pepe, sí a Varane, ¿no, Miguel?
Sí, yo creo que va a jugar. No va a estar al 100%, me da la sensación. Ayer, de hecho, no completó el entrenamiento. Hoy sí quiere estar, ya arrimó el hombro también en Riazor cuando tenía problemas en defensa Zidane. Y luego la otra duda es el lateral derecho, ¿no? Lo normal es que juegue Danilo, recordemos que Carvajal está lesionado, pero la segunda parte contra Atlético de Madrid, cuando se lesionó Carvajal, había descartado a Danilo y jugó Nacho. Así que Nacho tiene opciones para bien ser central o bien ser lateral derecho, pero yo creo que lo normal es que Varane y Danilo sean los elegidos mañana por Zidane. El resto del equipo, pues Keylor, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Benzema y Cristiano. Ese en principio sería el equipo que mañana pise el estadio Vicente Calderón por última vez, porque va a ser la última vez que el Madrid juegue ahí, claro.
¿Llega Bersálico, Antonio?
No, llega el que llega es Juanfran. Juanfran lleva entrenando varios días con normalidad y si no surge ningún contratiempo, yo creo que apunta al lateral derecho en ese once titular, que tan solo tendría una duda arriba entre Gameiro o Torres para acompañar a Griezmann, y que el resto del equipo sería Oblak, Juanfran, Godín, Savic, Felipe, Saúl, Gavi, Coque, Carrasco, y arriba el mencionado Griezmann. Y la duda que no hemos podido liquidar en el día de hoy, porque no ha aprobado de 11, entre Gameiro o Fernando Torres.
Nos escuchamos a las 11:30 con Juanma Castaño en el partidazo, y mañana durante todo el día información puntual con por las mañanas en boletines, con Herrera, con Corrochano a las 3 de la tarde, después en boletines por la tarde con Luis Munilla, y por supuesto a partir de las 8 en tiempo de juego. Buena vigilia, Antonio, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Hasta luego.
Estamos terminando, tiempo de juego.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Y el jueves turno para el Celta, Europa League contra el Manchester United, hay que hacer la machada, 0-1. ¿Ha viajado ya el equipo? Hola Santi Peón, buenas noches, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Evangelio? Muy buenas. No, mañana por la mañana se va a desplazar desde el aeropuerto de Peinador en Vigo hasta el aeropuerto de Manchester la expedición del Celta. Ha decidido Berizzo llevarse a toda su plantilla. Es cierto que no es excepción, es una norma habitual cada vez que el equipo utiliza vuelo charter para desplazarse para compromisos europeos, con la única excepción en este caso del lesionado Giuseppe Rossi, que ha sido operado hace un par de semanas de la grave lesión que sufrió en Liga en la rodilla izquierda. Fue operado en Estados Unidos, sigue en Estados Unidos Giuseppe Rossi recuperándose, por lo tanto va a ser la única ausencia por lesión de Eduardo Berizzo para un partido trascendental en la historia del club, pero que evidentemente está muy cuesta arriba después del 0-1 logrado por el Manchester el pasado jueves en Balaidos.
Salvo Giuseppe Rossi y todos convocados, ¿hay fe o se está con los pies en el suelo el Celta, sabiendo que la empresa es muy, muy difícil, ¿no?
Sí, la gente sabe que es difícil, pero por otro lado, la juventud que hay en la plantilla del Celta hace pensar que qué mejor sitio que el Teatro de los Sueños para que el Celta sea capaz de voltear el marcador. Es cierto que se trae ese 0-1 de la ida, pero no es menos cierto que el United ha tenido muchos problemas a lo largo de la temporada, sobre todo cuando ha jugado en casa, más allá de las estadísticas, que son muy drásticas, favorables al equipo de José Mourinho. Pero lo cierto es que el equipo inglés en casa no está jugando demasiado bien, no está teniendo demasiada fortuna, y veremos a ver qué imagen da el Celta, que lo cierto es que va a tener que dar su mejor imagen, mucho mejor sobre todo que la que mostró el pasado jueves jugando como local, jugando en Balaidos, para intentar darle la vuelta a esta eliminatoria. De hecho, Eduardo Berizzo le ha dado muchas vueltas al equipo que va a poner el próximo jueves en Old Trafford. Se prevé alguna que otra permuta, algún que otro cambio, y yo me atrevo a apostar por una defensa de tres futbolistas, dándole entrada a Andreu Fontás junto a Roncaglia y Gustavo Cabral, para darle mucha más amplitud en los laterales a Johnny en la izquierda y al capitán Hugo Mayo por la derecha, para abrir mucho los espacios, porque es cierto que se atascó mucho el equipo de Berizzo el pasado jueves contra el conjunto que entrena José Mourinho.
Buen viaje, Santi, un abrazo.
Gracias, hasta mañana.
Está Dani Alves con Susana Guas, vamos a escucharle.
¿Qué hay? Nosotros tenemos que tener la euforia y la alegría adecuada para porque estamos en la final, pero una vez ahí hay que llevar a la casa.
Nos vemos en Cardiff.
Nos vemos.
¿Ves que estás muy solicitado, Dani? Que están...
Ese era Dani Alves con Susana Guas. ¿Ha respondido la gente a este tiempo de juego especial de Champions, Mansilla?
Y tanto que ha respondido. Ha habido otra vez una avalancha de mensajes en esta segunda mitad.
Muchas gracias a todos, muchas gracias.
Decía Álvaro, habría que analizar cuánto se ha jugado de tiempo real desde el gol del Mónaco.
Pues sí.
Esto no es fútbol. Siento decirle a Tomás que la Juve ha encajado hoy el gol que tenía que haber encajado en la final. Tenemos campeón de Europa, ya lo anuncio. Oye, ¿y la jugada que acaba de pasar cómo se habría arbitrado con el VAR? Dice, porque menudo porro vamos a tener el año que viene. Hoy dos expulsiones, un penalti en la misma jugada. Decía Manuel, le preguntaba a Fouto, de hecho, si entrará de oficio ante esta agresión criminal de Glick. Decía, ya nos ha comentado Fouto por línea interna, que para nada, que no va a entrar. Esto es roja y sanción muy grande para este carnicero. Nos decía también que la Juve del 98 era aquella de las natillas mágicas y ponían puntos suspensivos.
Sí.
Y por último, decían, por lo que estáis hablando, mejor que el Madrid no se presente a la final, ¿no? Los partidos hay que jugarlos, hombre, no seáis caguetas.
No, hombre, no, hay que ponerlo todo en contexto. Gracias, Mansilla, ¿eh?
¡Un abrazo!
Y gracias a Víctor Catalina en la dirección técnica. Llegamos a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias. Enseguida la información, la linterna, Juan Pablo Colmenarejo. Y a las 11 y media con Juanma Castaño, el partidazo de Copa. Y mañana el derbi desde las 8 en tiempo de juego. Muchas gracias a todos. Adiós.
Tiempo de juego.